Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 21 de octubre del año 2012. El tema que voy a compartir con vosotros es un estudio que he escrito hoy en el foro, esta tarde, hace unas horas. Se titula Cuidado con aquellos que hablan siempre con palabras suaves y jamás insultan a nadie. Es un tema breve, creo que es un tema muy importante. Y el hermano Ábalos, que está aquí en la sala, pues va a ayudar leyendo unos cuantos pasajes. Entonces, antes de comenzar, como siempre, le pedimos la ayuda a Dios, que nos guíe y que esta charla sea de ayuda y de edificación a otros muchos hermanos. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por los hermanos que están aquí en la sala. Ayúdanos a entender lo que esta tarde se va a exponer aquí, este breve estudio bíblico que se va a dar. Utilízalo para que otras muchas personas lleguen a un conocimiento más correcto de la verdad. Gracias por tu misericordia, Padre Celestial. Gracias por habernos llevado al conocimiento de la verdad, de la verdadera doctrina. Te pedimos, Padre nuestro, que pues nos ayudes, nos guíes siempre y nos protejas de todo mal. Ya que estamos viviendo en los tiempos malos, los tiempos de la apostasía, y por desgracia muchos han apostatado de la fe. Te pedimos que nos ayudes a perseverar hasta el final. Pues el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gracias por todo, Padre nuestro, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como he dicho, el breve estudio lo he escrito esta tarde, lo he publicado en el foro. Que lo quiera tener por escrito, pues ahí está publicado. Es breve. Y lo he titulado Cuidado con aquellos que hablan siempre con palabras suaves y jamás insultan a nadie. Mira, vamos a comenzar este estudio leyendo un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Y comenzamos haciendo una pregunta, y es la siguiente. ¿El apóstol Pablo fue amable cuando, por ejemplo, a Elimas el mago le llamó hijo del diablo y enemigo de toda justicia? ¿Fue amable el apóstol Pablo con él? Porque por ahí dicen algunos que los cristianos tenemos que ser amables con todos los seres humanos, que tenemos que ser amables con todos los hombres, que tenemos que hablar suavemente con todos los seres humanos. Eso es lo que enseñan muchos. Y aquí Pablo, ¿por qué no fue amable con Elimas el mago? ¿Por qué le insultó llamándole hijo del diablo y enemigo de toda justicia? Vamos a leer el pasaje. Hermano Ábalos nos lo puede leer ahí en el Hechos capítulo 13, verso 10. Hechos capítulo 13, verso 10. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo.
Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor.
Gracias, hermano. Podéis ver cómo el apóstol Pablo insultó a Elimas el mago, llamándole hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Evidentemente eso era insultos, eso no era ni un piropo, era sencillamente unos insultos. ¿Cuándo cesarás de trastornar los caminos del Señor? Por lo tanto, el apóstol Pablo no fue amable con todos los seres humanos. Vamos a ver después, os voy a demostrar con quién tenemos que ser amables y respetuosos los seres, los cristianos. ¿Con quiénes? Como podéis verle, pues con Elimas el mago no fue amable, le insultó. Por lo tanto, cuando, fijaos, el apóstol Pablo dijo que tenemos que ser amables con todos, en otro pasaje que se encuentra, que va a leer ahora el hermano Ábalos, en 2 de Timoteo 2, 24, fijaos lo que dijo Pablo, que tenemos que ser amables con todos. Vamos a leer el pasaje. Hermano Ábalos, nos puede leer en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 24.
Porque el siervo del Señor no debe de ser contendioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido.
Gracias, hermano. Como podéis ver, amables para con todos, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Si Pablo dijo que tenemos que ser amables para con todos, ¿por qué no fue amable con Elimas el mago? ¿Por qué le llamó hijo del diablo y enemigo de toda justicia? Bueno, pues vamos a ver esto, lo que significa. Esta expresión de Pablo de que tenemos que ser amables para con todos no significa que no podamos insultar a nadie. Lo que significa es que hemos de ser amables con todos los que demanden razón de nuestra fe. Vamos a leerlo en este importante pasaje del apóstol Pedro. Fijaos, se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. ¿Nos puede leer, hermano? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15.
Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Gracias, hermano. Fijaos bien, lo dijo bien clarito. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, con amabilidad, ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Está bien claro. A las personas que pregunten por nuestras creencias, demandando razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, ¿cómo tenemos que responderles? Pues tenemos que responderles con amabilidad, con mansedumbre y reverencia, con respeto. Eso es lo que significa reverencia. Sin embargo, a los falsos maestros que enseñan doctrinas de demonios y engañan a muchos, ¿cómo hay que responderles? ¿Qué es lo que hay que decirles? ¿Hay que ser amables con ellos? Pues claro que no. A ellos hay que llamarles como enseña la Biblia, como enseña claramente la Biblia. ¿Y cómo lo enseña la Biblia? ¿Qué dice? Pues hay que llamarles, pues como lo dice, mentirosos, hijos del diablo, falsos profetas, etc. Lo que ocurre es que muchos santurrones que se han dejado engañar por esa mentira repugnante, iglesiera y diabólica de que hemos de utilizar siempre palabras suavecitas y amables con todos los seres humanos, dicen que no debemos de insultar a nadie, pues es una gran mentira. Mirad, los que utilizan siempre este tipo de lenguaje suave y amable con todos los seres humanos y que jamás insultan a nadie, mirad quiénes son. Mirad, vámonos a leerlo, lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. ¿Nos puede leer, hermano, en Romanos capítulo 16, versos 17 y 18?
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los que razones de los ingenuos.
Gracias, hermano. Engañan los corazones de los ingenuos, ¿lo veis? Con suaves palabras y lisonjas, es decir, vienen a nosotros con amabilidad,
con suaves palabras. Esos son los falsos maestros. Ellos siempre vienen con estas suaves palabras, con mucha amabilidad, con lisonjas, son aduladores, y lo hacen con el propósito de engañar los corazones de los ingenuos. Estos hijos del diablo, que no sirven a Cristo, como dice el pasaje bíblico, los cuales no sirven, dijo Pablo a nuestro Señor Jesucristo, son los que predican doctrinas de demonios. Ellos jamás insultan a nadie, jamás llaman a nadie hijo del diablo, o apóstata, o mentiroso, o falso profeta, sino que con su apariencia de amabilidad, con su lisonjería, con sus adulaciones, inyectan a los ignorantes que les creen las doctrinas de demonios que los van a llevar al final a la condenación. Por consiguiente, hermanos, y ya con esto termino este breve estudio, tengamos cuidado con aquellos que dicen que hemos de ser amables con todos los seres humanos. Repito, con quienes tenemos que ser amables los cristianos, pues es y mansos, irreverentes, es con todos aquellos que preguntan por nuestras creencias y desean saber más por de la esperanza que tenemos los cristianos, de nuestra fe, tienen curiosidad por conocer los fundamentos de nuestra fe. Pues a estas personas jamás debemos de insultar, sino ser siempre mansos con ellos, pacientes y reverentes. Tenemos que tener paciencia con ellos, ser respetuosos con ellos y ser mansos. De modo que creo que está clarito este mensaje, esto es lo que quería compartir con vosotros brevemente. Lo he publicado también esta tarde en el foro, a causa del tema que ha salido de algunos hermanos, reprochando esto, de que yo a veces utilizo palabras y expresiones insultantes contra ciertas personas, llamándoles hijos del diablo, embusteros, falsos profetas, y no es así. O sea, la Biblia dice bien clarito que ese tipo de expresiones sí que podemos utilizarlas contra los falsos profetas, contra los enemigos de la justicia, pero jamás con aquellas personas que vienen a nosotros para conocer nuestras creencias, para preguntar y para conocer la esperanza que hay en nosotros. A este tipo de personas, repito, hay que hablarles con mansedumbre, con reverencia, con respeto y nunca insultándoles. Y esto es lo que quería compartir, hermanos. Si algún hermano quiere también añadir algo, quiere comentar o queréis hacer preguntas también en el chat, pues ya podéis participar.
Hermano Tito, esto no es una cuestión de admirar, porque bueno, lo que acabo de escribir ahí, el mismo Señor Jesús en no solo una ocasión se dirigió de una manera bastante fuerte a los religiosos de su tiempo, en más de una ocasión les llamó género de serpientes, les llamó sepulcros blanqueados, de tal manera de que no es cuestión de insultar o llevar el ánimo de insultar, es cuestión de enfrentarlos como ellos son enemigos, porque cómo yo voy a venir con palabras suaves o muy amables frente a individuos que yo sé que son enemigos de nosotros, o más bien dicho que son gente que no respeta, no temen a Dios. Entonces esas personas o están con el Señor o están en contra de Él. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús: o están de mi lado, de nuestro lado, o están del otro lado, pero no hay término medio. Así que de ninguna manera creo que estas personas uno puede ir con mano suave, porque ellos no van a tener mano suave para con nosotros. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Así es, efectivamente. Bueno, ya sabéis que el propio Jesús utilizó en ciertas ocasiones el insulto. O sea, llamar a alguien hijo del diablo, como hizo Jesús. Sabéis que a ciertos personajes iglesieros religiosos Jesús les llamó hijos de vuestro padre el diablo. Generación de víboras, serpientes. Esos eran insultos, ¿verdad? Eran insultos. Jesús a veces insultó. A ver, estoy leyendo aquí en el chat lo que dice Neko, que dice lo siguiente. ¿Cómo puedo yo ganar? O sea, me dice a mí, Tito, ¿cómo puedes ganar a otros para Cristo insultándolos? Bien, vamos a ver. Yo jamás, cuando he predicado el Evangelio, cuando predico el Evangelio, jamás insulto a las personas a las cuales estoy predicando el Evangelio. Nunca, jamás, nunca me diréis y nunca me habréis oído insultar a nadie a quien predico el Evangelio. Nunca. Yo a quien he insultado e insulto son a falsos maestros, falsos profetas, embusteros, engañadores, como era Elimas el mago, por ejemplo, al cual Pablo llamó hijo del diablo, pues a este tipo de personas, iglesieros embusteros que rechazan la verdad, que se oponen a la verdad y enseñan doctrinas de demonios, hay que llamarles lo que son, es decir, hijos del diablo, embusteros, falsos maestros, falsos profetas. Pero yo cuando predico el evangelio, jamás, Neco, jamás insulto a nadie. Nunca me oiréis jamás insultar a ninguna persona del mundo cuando le predico el evangelio. De modo que nadie me acuse de eso es una burda calumnia, que nadie diga que yo insulto a alguien cuando predico el evangelio. Yo para llevar a una persona a Cristo jamás se me ocurriría cometer esa atrocidad de insultarle, para predicar el evangelio y para llevarle a Cristo. Pero alguien que está engañando a otras personas, que está llevando a la condenación a otras personas, enseñándoles doctrinas de demonios, a esos por supuesto que les insulto. Les insulto, les llamo hijos del diablo, les llamo enemigos de la verdad, como por ejemplo en el foro, en nuestro foro, pues hay alguno, o algunos, un par de ellos, o dos o tres, como por ejemplo el Juan Pablo Vallés, este triniterco, este enemigo de la verdad, este que rechaza la verdad y prefiere seguir enseñando doctrinas de demonios para llevar a la condenación a otros muchos, pues a este individuo sí que le insulto en nuestro foro, claro que sí. Es una persona que se cree un maestro de Dios, que se cree un siervo de Cristo y lo que está predicando son doctrinas de demonios y está predicando la mentira. Este tipo de gentuza sí que tenemos todo el derecho de insultarles porque son engañadores y apóstatas. Pero a los que predicamos el evangelio jamás hemos de insultarles. Y mucho menos a los aquellos que vienen a nosotros preguntando porque quieren conocer de nuestra fe, quieren aprender más. Quieren saber la razón que tenemos nosotros para creer, por ejemplo, en la venida gloriosa de Cristo. Buscan razón de nuestra fe. Pues a ese tipo de personas hay que hablarles con amabilidad, con mansedumbre y con reverencia, como dijo el apóstol. Jamás insultándoles. Por lo tanto, tiene que quede esto clarito, que quede claro. Yo jamás he insultado a nadie para predicarle el evangelio. Cuidadito con eso. Neco, que nadie me acuse, que nadie me diga y suelte esa burda calumnia, porque eso es una burda calumnia, eso es una acusación falsa.
Digo, Aguilar, Melvi Suazo, ¿por qué no habla por el micrófono? Digo, que escribe nada más en el chat, nada más, pero no habla por el micrófono para hacer la pregunta.
Sí, bueno, los que tengáis micrófono, podéis hablar, no tengáis vergüenza, podéis hablar por el micrófono, lo que escribís en el chat, podéis decirlo también por el micrófono. Porque así también otras personas podrán oírlo. Bueno, aquí estoy leyendo en el chat, vamos a ver.
Le da la tecla, pero no agarra el micrófono.
Sí, bueno, dice en eco, aquí en el chat, bueno, pienso que mientras la verdad absoluta radique en Cristo, nadie tiene el derecho de insultar a sus semejantes, dice él. Adelante, Neco.
Bien, comparto algunas cosas con lo que tú estás diciendo, Tito, con respecto a la forma en que uno debe tratar a los demás. Pienso que Pablo es uno de los ejemplos más claros que tenemos en la Biblia. Pablo sabía bregar con distintos públicos a la vez. Él era judío por nacimiento y aunque había nacido fuera de Israel, tenía la capacidad de entender tanto a la mente judía como a la mente gentil. Y eso le abrió espacio a la hora de ser un evangelista en el Asia. Y en el recorrido que él hizo en sus 3 o 4 viajes misioneros, tuvo que enfrentarse a diferentes tipos de personas. Por ejemplo, podemos ver cómo él trataba a los corintios y a los efesios, que los trataba de una manera muy especial, dado el contexto histórico donde se desarrollaron estas iglesias en medio del paganismo. Eran como sus niñas, las iglesias nacientes, tanto de Corinto como de Efeso. Y por el otro lado, podemos ver también cómo él trató a los Gálatas. Si vamos por ahí al capítulo 3, versículo 1, si no estoy mal, el apóstol Pablo trata a los Gálatas de insensatos, pero si leyéramos bien el original, más bien la palabra allí sería estúpidos. El apóstol Pablo era duro con aquellos que trataban de introducir nuevas doctrinas que no iban en relación a lo escrito, y era bastante más. En esa parte yo comparto mucho contigo, Tito, la forma en que uno debe tratar a los demás. Creo que para conocer a una persona, los primeros minutos uno se da cuenta las intenciones del individuo, si es de destruir la verdad de Dios o es de fomentar y activar la verdad de Dios. Cuando hay personas que tratan de destruir la verdad de Dios, pues uno debe ser bastante fehaciente al defender la fe de Jesús. Y ese principio creo que sí lo tenemos bastante en común. Uno debe ser aguerrido a la hora de defender la verdad de Jesús y llamar el pecado por su nombre. Paso palabra.
Muy bien, hermano Neko. Pues estoy totalmente de acuerdo, muy bien con lo que has dicho, totalmente de acuerdo. Muy bien expuesto, y es así. Todo depende del tipo de personas a la que estemos hablando. Es lo que dijo Pablo. Pablo, cuando hablaba con Simón el Mago, pues le insultó, le habló de una manera. Cuando habló con otras, cuando Pablo predicaba el Evangelio, por ejemplo, yo qué sé, cuando predicó el Evangelio a Lidia, la vendedora de púrpura, que habla el libro de los Hechos, pues Pablo no la insultó de ninguna manera. Nunca insultó a aquellos a los que predicaba el Evangelio. Predicaba de este tipo de personas. O sea, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Efectivamente, sí, muy bien.
¿Puedo hablar algo más?
Sí, adelante.
Ok. Pienso que únicamente debemos tener cuidado. Eso ya es una opinión muy personal. En mi opinión personal, creo yo que debo tener más cuidado, o debemos en este caso, digo para todo aquel que quiera tomar la opinión también, de tener cuidado, porque a veces en el mundo cristiano que se desarrolla en este tiempo, las personas son más conocidas a veces por las cosas que no están del todo mal, o que no son malas, pero que son escuchadas como tal. Y yo conozco buenos hombres, buenos siervos de Dios, que han tratado de exponer el pecado de otras personas y que se han agarrado la fama de ser malos predicadores. Y bueno, y en este tiempo en el que vivimos, el enemigo usa bastante esos argumentos para destruir el ministerio que esos hombres tratan de hacer. Pienso que debemos tener cuidado únicamente a la hora de expresarnos, que siempre sea con un escrito está. Aún, ¿por qué razón? Jesús, cada vez que se refirió a los escribas y los fariseos, él siempre lo hizo con un escrito está. Y aunque eran palabras fuertes, siempre se aseguraba de que lo que él decía estuviese sustentado en la escritura.
Gracias, Neko. Mira, este es pasaje que hemos leído antes en el estudio, que es uno de los que más me gustan de la Biblia. Es uno de los que más suelen citar, pues muchos, para enseñar eso, de que no tenemos jamás que insultar a nadie y tenemos que hablar a todos los seres humanos con mansedumbre y con amabilidad. Es el pasaje que hemos leído de 1 de Pedro capítulo 3, verso 15, que lo voy a leer de nuevo, y que es un texto que lo debemos tener todos bien clarito. Dice bien claro que si no, está hablando Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Ante quién? ¿Ante todos los seres humanos? No, dice, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Está bien claro? O sea, este pasaje no se puede utilizar para enseñar esa doctrina falsa de que los cristianos no podemos insultar a nadie. No se puede citar este texto. Porque este texto está hablando solamente de personas que vienen a nosotros demandando razón de la esperanza que hay, de nuestra fe, de nuestra esperanza. Pues a estas personas hay que responderles bien clarito, con mansedumbre y reverencia. Esa es la enseñanza de este pasaje de Pedro.
Tal vez yo quiero aportar algo último. Y es, yo pienso que más allá de un insulto, yo no creo que sea correcto usar la palabra insulto. Más bien creo yo que deberíamos usar la palabra apologética, que es la defensa de la fe de Jesús. Creo que usar el término insulto es un poco más allá, es algo mundano, algo que no tiene que ver con lo cristiano. Usar un insulto es usar palabras fuera de lo común, palabras callejeras, palabras fuertes, incorrectas, que no deben ser usadas por cristianos. Pero cuando se trata de la amenaza de la destrucción de la fe de Jesús, creo y considero de manera personal que no es un insulto, sino es usar una defensa de la fe de Cristo, una apología.
Gracias, hermano, gracias. Bueno, damos también la bienvenida a la hermana Lisette, acaba de entrar en la sala. Bueno, yo pregunto, vamos a ver, expresiones como, por ejemplo, llamar a alguien hijo del diablo, generación de víboras, serpientes, ¿esos son insultos o no son insultos? ¿Son palabras insultantes y ofensivas? Es decir, me explico. Los fariseos, cuando oyeron esas expresiones que Jesús les dijo de generación de víboras, serpientes, hipócritas, hijos del diablo, ¿esos fariseos se sintieron ofendidos? ¿Se sintieron insultados? ¿Sí o no? ¿Eran palabras ofensivas? ¿Sí o no? ¿Un insulto? ¿Qué es un insulto? Un insulto es una palabra ofensiva, ofender a alguien. Y yo pregunto, ¿los fariseos, cuando oyeron esas palabras de Jesús, se ofendieron? ¿Sí o no? ¿Se sintieron ofendidos? ¿Sí
o no? Por supuesto.
Claro que sí, se sintieron ofendidos. Si tú llamas a alguien hijo del diablo, serpiente, generación de víboras, ¿te ofendes o no te ofendes? Pues claro que te ofendes, te sientes ofendidos. Jesús ofendió a cierto tipo de personas, es decir, insultó. Insultar significa ofender. Por lo tanto, el insulto es bíblico. Jesús en ciertas ocasiones utilizó el insulto contra ciertas personas, evidentemente, no contra todo el mundo. Pero sí contra estos religiosos hipócritas que se hacían pasar por siervos de Dios, por el pueblo de Dios, cuando lo que eran hijos del diablo y querían asesinar a Jesús. Y por eso Jesús los insultó. Por lo tanto, claro que Jesús insultó. Y por tanto, los cristianos también tenemos todo el derecho de insultar, de llamar cierto tipo de expresiones a cierto tipo de personas. Esa doctrina tan iglesiera y santurrona de que los cristianos no podemos insultar a nadie es absolutamente estúpida, es falsa. Y yo he oído por ahí a gente, a muchos, decir que Jesús nunca insultó a nadie. Pues claro que Jesús insultó, lo que he dicho antes, a los fariseos les insultó porque eran palabras ofensivas. Eso es insultar. Se sintieron ofendidos, por lo tanto fueron insultados por el Señor Jesús. Sí, adelante, hermano.
Acá tengo un pasajito, hermano, para aclarar un poco más acá al hermano Melvin Suazo. Se encuentra en la Epístola a Tito, el capítulo 1, el verso 9. Dice así el apóstol Pablo: retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y ahora en el versículo dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias honestas lo que no conviene, dice. Hasta el versículo 11 leo. Acá vemos claramente cómo el apóstol Pablo los está insultando a este tipo de gente, esta clase de gente, de gentuza que no obedece al verdadero evangelio. Paso palabra.
Así es, gracias, hermano Rodrigo.
Hermano Tito, yo quisiera hablar.
Sí, adelante, hermano.
Esto tiene mucha relación con el sistema iglesiero apóstata de la realidad, donde se enseña que los cristianos o cualquier religión tienen que hablar bien, que tienen que no decir, insultar, que tienen que ser, de alguna manera, demostrar que son buenos en la sociedad, pero pues como se ha visto, la mayoría de ellos son engañadores. Por ejemplo, hoy tuve una visita de los jehovinos atalayados y mencionaron un pasaje de que de tal manera amó Dios al mundo, que se refiere que ellos piensan que Jesús vino a salvar a... que Jesús ama a todo el mundo. Yo les mencioné que pues tenemos que amar, como el mandamiento de Jesús, de amarnos unos a los otros, pero entre nosotros como cristianos no vamos a amar a las personas como estas, que el caso de Pedro, que es un hijo del diablo. ¿Cómo vas a amar a los engañadores, a los hijos del diablo,
claro,
a todo aquel que es enemigo de Dios?
Muy bien, hermano Eder, estoy totalmente de acuerdo. Dios, la Biblia dice bien claro que Dios aborrece, hay un pasaje bien claro en la Biblia, que Dios odia, aborrece a los malvados. Los odia, los aborrece, y por eso los destruirán en el lago de fuego. Nunca dice la Biblia que Dios ame a los malvados y a los asesinos y a los mentirosos. Dios no ama a ese tipo de gente. Dios ama a sus hijos. Y Cristo Jesús dio la vida por sus hijos. Dio la vida por los suyos, lo dijo el propio Jesús. Que dio la vida por los suyos. Esa doctrina de que Cristo dio la vida por todos los seres humanos no es bíblica. Jesús dijo bien clarito que dio la vida por los suyos, por sus ovejas. Doy mi vida por mis ovejas, por sus ovejas, no por todo el mundo. Eso es lo que dijo.
Pido Jesús. Palabra.
Sí, adelante, adelante, Neko.
Ok, para ampliar un poquito el texto, que es Juan 3:16, el mismo texto dice al final que es para que todo aquel que en él crea, es decir, que la muerte de Jesús tiene efecto, es decir, es para todos, está disponible para todos, siempre y cuando el principio de creer y obedecer en Jesús esté en el corazón de aquella persona. Ahora, ese es con respecto a ese pasaje. Comentando el texto de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si bien Jesús murió por todo el mundo, realmente la disposición es tomada únicamente por aquellos que creen en él. Es decir, que la muerte de Jesús tiene efecto únicamente en aquellos que creen y obedecen en sus principios. Quiero, otro comentario que tengo que no tiene nada que ver con este texto es el siguiente, y es con respecto, por ejemplo, yo he seguido en Facebook a varios comentarios, creo que muchos de ellos son miembros de estas charlas, y hay muchas cosas. Yo respeto mucho la posición de ustedes y sigo estudiando, porque creo yo que cada día que pasa, mientras más nos sometemos a Dios y más estudiamos, descubrimos cosas nuevas que el Señor nos va enseñando. Y en lo personal digo, bueno, hay muchas cosas que yo no comparto, vamos a decir, con Tito ni con muchos hermanos que lo siguen o que siguen las enseñanzas. Sin embargo, yo los respeto porque pienso yo que tanto ellos como yo estamos en un proceso de aprendizaje en la vida de las Escrituras. Y que cada día que pase, Dios nos irá enseñando más y más. Y eventualmente, como la Escritura dice, al final habrá un solo pueblo que llegarán en común acuerdo a creer en una sola doctrina de Jesús. Ese es mi comentario.
Gracias, hermano Neko. A ver, vamos a ver. Vamos a ver por quién dio Jesús su vida. ¿Por quién murió Jesús? Vamos a palabras dichas por el propio Jesús. O creemos en Jesús o no creemos en Jesús. O creemos lo que Jesús dijo o no lo creemos. Bien, pues en Juan capítulo 10, versículos 14 y 15, Juan capítulo 10, versos 14 y 15, Jesús dijo lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo pregunto, ¿quiénes son las ovejas de Cristo? ¿Son todos los seres humanos, toda la humanidad, son las ovejas de Cristo? No, son los que creen en Jesús, ¿no? Y sigue diciendo, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por todos los seres humanos. ¿Es eso lo que dice el texto bíblico? No. Y pongo mi vida por las ovejas, es decir, por sus ovejas. Jesús puso su vida, Jesús dio su vida solamente por sus ovejas, por los suyos. Esa doctrina iglesiera, santurrona, de que Jesús murió por todos los seres humanos, es una burda doctrina de demonios. Es contrario, absolutamente contrario a lo que dijo Jesús, a las palabras de Jesús que acabo de leer. O creemos en Jesús o no creemos en Jesús. Jesús dijo bien claro que dio su vida por sus ovejas. Por sus ovejas, no por todos los seres humanos. Así que cuidado, no os dejéis engañar por esa doctrina iglesiera santurrona de que Cristo murió por todos, que Cristo murió por todos los seres humanos. Eso es una burda mentira. Jesús dijo bien claro que dio su vida por sus ovejas y punto. Y eso lo entiende hasta un niño de 7 años. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Pregunto, ¿quiénes son las ovejas de Cristo? Son sus discípulos. Los que creemos en él, ¿no? ¿O son todos los seres humanos las ovejas de Cristo? ¿Son todos los seres humanos las ovejas de Cristo? ¿A qué no? No. Son los que creen en Jesús. Pues por eso, por los que creemos en Jesús, es por los que Jesús dio su vida. Murió por nosotros. Dio su vida por nosotros. Cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, habla del evangelio que él predicaba, que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando dice nuestros, ¿a quién se está refiriendo Pablo? A los nuestros, a los pecados de sus ovejas, a los pecados nuestros, de los que creemos en Jesús. Él murió por nuestros pecados, pero no por los pecados de toda la humanidad. Jesús no murió por todos los seres humanos. Dio su vida, repito, por sus ovejas. Eso lo dijo el propio Jesús. Lo que pasa es que muchos que dicen que creen en Jesús, realmente no creen en las palabras de Jesús. Las han falsificado y se han inventado esa mentira diabólica de Jesús murió por todos los seres humanos, de que Jesús murió por el mundo entero. Eso, repito, es una burda doctrina de demonios. Adelante, Rodrigo.
Bueno, no, quería recordarle a Nego la epístola a los romanos, el capítulo 8, verso 30, que dice lo siguiente. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí vemos bien clarito ¿a qué persona se está refiriendo acá a los que predestino, a los que llamo, a los verdaderos cristianos? Evidentemente, no se está refiriendo a todo el mundo. Acá si nosotros leemos el contexto, se está refiriendo a la iglesia de Cristo y no a todos los seres humanos, como enseña falsamente este señor, no sé quién es.
Así es, hermano Rodrigo. Y bueno, antes de dejar paso al hermano Eder, si es que muchos... cuando leen, por ejemplo, las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 3. El evangelio que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muchos, cuando leen ese versículo, que Cristo murió por nuestros pecados, creen que se está refiriendo a toda la humanidad. Y eso es un engaño del diablo. Ahí Pablo está hablando de los escogidos, de los cristianos, de las ovejas de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, por los pecados de sus ovejas, por los pecados de los suyos. Por eso es que dijo el propio Jesús en ese texto que os he leído de Juan, doy mi vida por las ovejas. Jesús dio su vida por sus ovejas, no por el mundo entero. ¿Queda clarito? O sea, que no os dejes engañar con esa doctrina de que Cristo murió por todo el mundo, porque es muy popular, es muy predicada en el sistema iglesiano apóstata y es sencillamente una burda mentira. Es contraria a las palabras de Jesús.
Yo siento que estamos inconscientemente mezclando algunos conceptos. Primero que todo, estamos mezclando el concepto de las ovejas de Cristo y estamos mezclando el concepto de la realidad del ser humano antes de la muerte de Jesús. Y si nosotros leemos el relato de la tragedia del pecado en Génesis, nos vamos a dar cuenta que Adán, como nuestro representante, falló, y al fallar, él nos heredó una condición, es decir, una naturaleza inclinada al pecado. Ahora, estábamos todos, como dice Romanos 3:23, condenados, despojados, destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el problema del pecado no lo podía resolver nadie, sino Dios mismo a través de Jesús. Entonces, Jesús viene a resolver el problema que el hombre no podía resolver. Romanos 5:12 nos dice que por la muerte por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Y luego en Romanos 5:17 y 5:18 nos dice que con la muerte, con el sacrificio de Jesús, se le devolvió al hombre la oportunidad de elegir a quién seguir, la elección que tenía Adán antes de pecar, libre albedrío. Antes de la muerte de Jesús, el hombre no podía elegir porque estaba condenado eternamente por la tragedia del pecado. Ahora bien, cuando Jesús muere, muere para devolverle al hombre la oportunidad de elegir a quién servir. El hombre puede decir, yo puedo seguir a Cristo y lo que él me enseña, o puedo seguir en pecado si yo quiero. Entonces, lo que enseña Romanos 3:23 es la condición del ser humano antes de Jesús. Y lo que enseña Romanos 5:17 y 18 es la condición del hombre ya una vez que puede elegir después de la muerte y el sacrificio de Cristo. Ahora, el sacrificio de Cristo no garantiza la salvación de todo el mundo, porque solamente son salvos aquellos que aceptan, creen y obedecen la enseñanza de Jesús. Paso palabra.
Gracias, Neko. Pero a ver, te voy a hacer una pregunta sencilla y, bueno, contesta brevemente. Vamos a ver, ¿Jesús dio su vida por sus ovejas o lo dio su vida o murió por todo el mundo? ¿O murió solamente por sus ovejas? Esa es la pregunta.
Bien, déjame responderte de esta manera.
La pregunta que me has hecho es una pregunta cerrada de si Jesús vino a morir por sus ovejas. Y la respuesta es sí, claro. Jesús vino a morir por sus ovejas. Ahora, hay un comentario que debo agregar a eso. Debemos explicar también de que la muerte de Jesús trajo una condición para el ser humano en general. La condición del ser humano en general es que el hombre ahora puede elegir. Antes de que Jesús viniese a morir, el hombre no podía elegir. Por eso era toda la cosa de sacrificio que había que hacer antes de Jesús, porque el hombre estaba en un permanente estado de condenación. Al Jesús morir en el Calvario, entonces devuelve a la humanidad el derecho de poder elegir, el derecho que tenía Adán. Pero eso es un error. Lo que digo es, porque hay un remanente, siempre hay un remanente de Dios, que son aquellos hijos fieles de Dios, que siguen sus enseñanzas, que son a ellos en principio por quienes vino a Jesús a morir. Ahora, hay una gran cantidad de personas que están en el mundo, que están en la Babilonia, que poco a poco irán entendiendo el mensaje de Jesús, que también para ellos vino a morir Jesús. Entonces, mi respuesta es esa, Tito.
A ver, gracias, Neko. Vamos a ver, Jesús, por supuesto que lo dice bien claro, él dio su vida por sus ovejas. Las ovejas, y Dios sabe perfectamente que tiene también ovejas y tiene discípulos dentro pues de iglesias apóstatas, de la gran ramera y pueblo de Dios. Dice, salir de en medio de ellas, pueblo mío. Jesús también dio su vida por ellos, por esas personas que pertenecen, que todavía no han salido, pero que Dios sabe que un día saldrán y que van a creer en Jesús. Claro que Jesús dio su vida por ellos. Pero aquí la pregunta es bien sencilla, o sea, no hay que dar vueltas y irse por los cerros de Úbeda. O Jesús dio su vida por sus ovejas o dio su vida por el mundo entero. O dio su vida por los suyos, por sus ovejas, o dio su vida por todos los seres humanos. No hay término medio. ¿Por quién dio su vida Jesús? Jesús dio su vida por sus ovejas y punto. No dio su vida por todos los seres humanos. Esa es la cuestión. Lo dijo el propio Jesús, que vino a dar su vida por sus ovejas. O sea que cuando oigáis por ahí que Jesús, que se dice mucho en el sistema iglesiano apóstata, que Jesús murió por todo el mundo, que Jesús murió por todos los seres humanos, que Jesús dio su sangre por todos los seres humanos, que eso es una doctrina falsa, que eso es una doctrina de demonios, porque está en contra de las propias palabras de Jesús. Es así, es bien sencillo de entender.
También lo pasa que quería recordarle que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, donde Jesús le dice que yo no te pido por los del mundo, sino te pido por los tuyos. Muy es decir, bien. Cuando Jesús dijo por los tuyos, es por sus escogidos. No se está refiriendo a todo el mundo o a todos los seres humanos, muy como bien. Este hombre enseña. Yo no sé por qué da tantas vueltas. Yo, si la pregunta que usted le hizo es sencilla. O sea, o Dios dio su vida por sus ovejas, por sus escogidos, por sus discípulos, o por todo el mundo. O por, así es. O los, por ejemplo, los malvados, los violadores, los malvados, los ladrones. ¿Cómo va a dar su vida? No interrumpa, por favor. ¿Cómo Dios va a dar su vida por aquellos que son malvados? Por ejemplo, los malvados que no se arrepienten, los violadores que no se arrepienten. ¿Usted cree que es justo, hermano Tito, que Dios dé su vida por un violador que no se arrepiente? Es totalmente injusto, ¿no es cierto, hermano?
Claro, efectivamente. Además, mira, la cita, el pasaje que has citado de Juan, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, por sus discípulos. Ahí Jesús lo dice bien claro, Jesús no oró por todo el mundo. No oró por la salvación de la humanidad. No pidió al Padre que fueran salvos todos. Pidió por sus discípulos, por sus ovejas, que los guardara, que los protegiera, que todos fueran uno. Él oró por los suyos. Él no oró por todo el mundo. Jesús no dio su vida por todo el mundo. Dio su vida por sus ovejas. Esa es la pura enseñanza del Evangelio. Sí, adelante, hermano Neko.
Ok, sí. Yo no veo el problema en la posición que estamos hablando, porque pienso yo que, sigo pensando, Jesús vino a dar esperanza al mundo, pero su sacrificio es únicamente efectivo en aquellos que lo siguen. Es así de simple. Es decir, en ese aspecto, Jesús vino por sus hijos. Sin embargo, la esperanza está disponible para todo aquel que quiera arrepentirse.
Eso sí, efectivamente.
Ahora bien, esa es mi posición al respecto. Ahora bien, eso lo puedo sustentar con lo que dice Lucas 19:10. Dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, si vemos que era lo que se había perdido, no solamente Israel estaba perdido, sino que el mundo entero estaba perdido. Entonces Jesús viene a buscar y a salvar, interpretando el término de que vino a salvar, dándonos la disponibilidad de la salvación para todo el mundo, pero solamente aquellos, es efectiva en aquellos que realmente lo siguen. Esa es mi posición con respecto a la muerte de Cristo Jesús.
Efectivamente, o sea, el poder de la muerte de Cristo puede salvar a todo el mundo. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que lo dice bien claro. Hay un pasaje que lo dice bien clarito, y es propiciación no solo por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. La muerte de Cristo, la sangre de Cristo, es propiciación no solo para nuestros pecados, sino para los del mundo entero. ¿Eso qué significa? ¿Que el mundo entero se va a salvar? No. Significa que el poder de la muerte de Cristo puede salvar a todos aquellos que se arrepientan, a todos aquellos que están en el mundo que se arrepientan. Y son por esos que se han arrepentido, por los cuales Jesús dio su vida. Esas son sus ovejas.
Muy de acuerdo. Muy de acuerdo con él. Es exactamente la interpretación bíblica con respecto a la muerte de Jesús.
Muy bien.
Hermano Tito, una pregunta de Juan 17, lo que el versículo de Cristo, lo que Dios el Padre le ha dado, y ¿qué versículo ahorita acaba de mencionar de lo que le dijo el hermano Neco?
Ok, el texto que di fue Lucas 19:10, con respecto a que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estaba diciendo que ese texto confirma el hecho de que la muerte de Jesús vino a traer disponibilidad de salvación para todos, sin embargo, esta solamente es efectiva en aquellos que siguen a Jesús.
Que es precisamente lo que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, la vida eterna, la salvación es para los que creen en Jesús, no para todo el mundo. Los que rechazan, los que rehusan, es como dice el pasaje, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer, esos son los que se van a condenar. Y evidentemente por esos que rehúsan creer, Cristo no dio su vida. O sea, Dios no ama a los que rehúsan creer en su Hijo Jesucristo. Aquellos que rechazan la verdad, que son malvados, evidentemente Dios no los ama. Y fijaos si Dios no los ama, que al final los va a arrojar al lago de fuego. Serán condenados, serán destruidos en el lago de fuego. Dios no ama a todo el mundo. O sea, esa doctrina que la habréis oído, de que Jesús ama a todo el mundo, que Dios ama a todo el mundo, es otra doctrina falsa. Otra doctrina absolutamente falsa y antibíblica.
Ok, ese comentario que tocabas de hacer es correcto, porque fíjate cómo estoy viendo yo el asunto del amor de Dios. Dice allá el apóstol que Dios es amor, ¿verdad? Bueno, luego hay otro pasaje en la Biblia que dice que de Dios proceden todas las cosas. Bueno, si de Dios procede todo, entonces debemos suponer que el amor procede también de Dios. De modo que el que quiere vivir en amor debe estar en Dios. Pero al no vivir de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra, no podemos participar de ese amor que procede de Dios. Entonces, Dios no nos puede amar. No porque Él no nos quiera amar, sino porque nosotros no nos dejamos amar.
Estoy de acuerdo. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Dios, claro que quiere, y Dios quiere que todos, por eso es que dice la Biblia que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, lo dijo Pablo. Dios desea que todos sean salvos. Dios desea amar a todos. Lo que pasa es que aquellos que rehúsen creer, pues se van a condenar. Dios desea que todos sean salvos. Sin embargo, no todos se van a salvar. Se van a condenar a aquellos que hayan rechazado, pues, como dice la Biblia, el amor de Dios. Aquellos que rechazaron el amor de la verdad, que les hubiera salvado, Dios les envía un espíritu mentiroso, les envía un poder mentiroso para que crean en la mentira. Y sean condenados todos aquellos que rehusaron creer en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esos son los que se van a condenar. Lo dijo ahí Pablo, bien clarito, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2.
Yo quería hacer una pregunta, hermano. Hablando de otro tema, ¿no? Pasando a otro tema, las congregaciones cristianas bíblicas, ¿en qué momento se fundaron?
¿Pero a qué te estás refiriendo? ¿A nosotros los cristianos bíblicos, nuestra congregación?
No, porque yo quería saber cuál es el origen de las congregaciones cristianas bíblicas, porque si uno se mete al Facebook, por ejemplo, uh-huh. Uno pone en el casillero en el buscador congregaciones cristianas bíblicas y aparecen las distintas congregaciones cristianas bíblicas, pero no sé cómo se originan, en qué tiempo de la historia, porque no he encontrado información al respecto.
Sí, bueno, a ver, esto prácticamente comenzó pues hace pues casi 4 años, cuando comenzamos a hacer las charlas bíblicas, pues las congregaciones cristiana bíblica, nuestra congregación se llama Cristiana Bíblica, y muchas, pues realmente muchos grupos se han formado, y hay muchos cristianos, hermanos, en otros países, en diferentes países, que se reúnen, que tienen en Facebook, tienen sitios, que tienen páginas web, y se llaman a sí mismos también cristianos bíblicos. ¿Por qué se llaman cristianos bíblicos o se llaman congregaciones cristianas bíblicas? Pues porque prácticamente lo básico y lo esencial creen exactamente lo mismo que nosotros creemos, y por eso se llaman a sí mismos cristianos bíblicos o congregaciones cristianas bíblicas. ¿Que cuándo han aparecido? Pues no lo sé exactamente, no tengo ni idea. Ya te digo, nosotros de que llevamos 4 años así dando las charlas bíblicas, casi 4 años, yo he conocido a algunos hermanos igual que han abierto páginas en Facebook y se llaman, pues igual, cristianos bíblicos, congregaciones cristianas bíblicas. Son grupitos que se forman de hermanos en diferentes sitios que creen exactamente lo mismo o lo básico, creen lo mismo que nosotros, es lo esencial. Tienen las mismas doctrinas que nosotros. Porque los que estamos aquí en la sala de charla bíblica, los que nos reunimos nada más somos unos cuantos, somos unos poquitos, que son los que cabemos en la sala, somos pocos. Pero luego hay muchísimas personas que escuchan las charlas bíblicas o que se las bajan de internet. Las escuchan y les están sirviendo de mucha edificación. Entonces pues forman grupitos, se reúnen y forman, hacen páginas web, etcétera. Y se llaman también pues cristianos bíblicos.
Creo que, Rodrigo, a lo que se refiere quizás, así lo entendí yo, es cuando surgieron estos grupos que se hacen llamar cristianos o evangélicos. No sé si esa es la pregunta exacta, porque la verdad, si hacemos historia, pues uno de los primeros, obviamente que el Señor Jesús fundó su iglesia, no una religión. Luego, más o menos 300 a 400 años, pues surge el imperio que hoy se conoce, el papado, y luego cuando, brevemente estoy saltándome un montón, luego cuando ya es instituido este reinado del papado, pues los verdaderos seguidores de Cristo Jesús, lo que 300 años atrás habían sido un grupo netamente seguidores de Cristo, sin denominación alguna, sin un nombre específico alguno, sino que algunos le llamaban cristianos, pero entre sí nunca, usted nunca va a encontrar que los seguidores de Cristo se hicieron llamar entre ellos cristianos. Pero cuando se funda surge este imperio del papado, pues entonces ahí hubo una separación. Y luego, pues el primer grupo que surge históricamente, pues es lo que fundó Martín Lutero. Y detrás o a un lado, pues ustedes pueden ver cómo el grupo, hubo una división, el grupo que no quiso unirse al imperio ya fundado del papado, pues siguió al margen, y la historia marca un desastre o un trágico acontecimiento que, si no me equivoco, sucedió en Francia, que en una sola noche, y eso es lo que se conoce como el Viernes Negro, en una sola noche la Iglesia Católica mató 75 mil seguidores de Cristo simplemente porque no se acoplaron o no quisieron aceptar las reglas de lo que entonces se llamó el cristianismo, que era liderado por la Iglesia Católica, que hasta el día de hoy la Iglesia Católica se declara cristiana, pero obviamente con su nombre bien largo, que es una iglesia que dice que es la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Y detrás de eso, pues, estuvo la intervención de los emperadores de su tiempo. Y luego, pues, han surgido los cuáqueros, han surgido los calvinistas, que de ahí salió los bautistas. Los bautistas actualmente tienen 47 diferentes ramificaciones. Luego vinieron los pentecostales, que en su origen era una sola. Ahora hay una serie de divisiones entre ellos mismos, y así surgieron un montón de lo que hoy es y se conoce como el cristianismo. Solo aquí en Estados Unidos existen alrededor de 30.000 segmentos, pedazos del cristianismo. Estoy hablando no de iglesias, sino segmentos de denominaciones, de concilios, de grupos independientes. O sea que si nos ponemos a analizar, vamos a ver que quizás ninguna religión en el mundo está tan hecha pedazos, porque dentro del budismo, hasta donde yo tengo conocimiento, solo hay dos líneas, dos vías, que son la línea del Buda y la línea del confucianismo. Dentro de la religión judía, hasta donde yo tengo conocimiento, solo hay tres, cuatro vertientes. No está ese montón de pedazos. Sin embargo, dentro de la iglesia, dentro de la religión cristiana, sí está bien, pero bien fragmentada, no en cientos, sino miles de pedazos. Y todos ellos se hacen llamar cristianos bíblicos. Ahora, ¿dónde, dentro de ese montón de pedazos, dónde está la verdadera iglesia de Cristo? ¿Quiénes somos los verdaderos seguidores de Cristo Jesús? Aquellos que no estamos siguiendo toda esa... ese sistema del CIA, que lo que ha creado pues es un montón de doctrinas creadas, inventadas por el mismo hombre y que nada tienen que ver con lo que la Biblia dice. Más bien, desafían y dicen lo contrario lo que la Biblia dice. Eso es más o menos brevemente, porque para esto pues habría que quizás tener un estudio bien largo para ver de dónde surgió todo esto. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Lo que pasa es que el hermano Rodrigo pregunta en concreto la denominación esta de congregaciones cristianas bíblicas. Esta expresión, congregaciones cristianas bíblicas, no la vais a encontrar. Si la ponéis en internet, la vais a encontrar pues desde hace poco. O sea, a través de la historia, a lo largo de la historia, no ha existido este tipo de denominación, congregaciones cristianas bíblicas. Es hasta hace poco, desde hace unos pocos años, se empezó a utilizar esta expresión. Yo en concreto la empecé a utilizar pues hace alrededor de 4 años, prácticamente cuando comenzaron estas charlas bíblicas. Puse la denominación congregaciones cristianas bíblicas. Entonces, a raíz de aquí, a raíz de esto, pues otros hermanos han formado otros grupos de estudio, o páginas web en internet, o blogs, que se llaman congregaciones cristianas bíblicas, o que forman parte de las congregaciones cristianas bíblicas. O sea, es una expresión, una denominación que a lo largo de la historia no la vais a encontrar. Yo no conozco ninguna iglesia que en el pasado se haya denominado así congregaciones cristianas bíblicas o iglesias cristianas bíblicas. No conozco a ninguna. Se llaman evangélicos, luteranos, pentecostales, bautistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero congregaciones cristianas bíblicas no... No vais a encontrar que a lo largo de la historia hayan existido esa denominación, claro, esa expresión.
Y usted se unió con el hermano Lolo Morales, ¿no? Porque yo también conozco algo sobre el hermano Lolo Morales, porque hay una introducción que él hace sobre el propósito y carácter del foro, del santo foro de la iglesia, de las congregaciones cristianas bíblicas. Efectivamente. Donde hace una introducción el hermano Lolo Morales, que es el mariscal, ¿no es cierto?
Sí, bueno, que por cierto ha apostatado, se ha apartado el hermano, bueno, Lolo Morales se ha apostatado, ya se ha apartado.
¿Por qué?
Pues no lo sé, habría que preguntárselo a él, hermano Rodrigo. Lolo Morales, por lo que tengo entendido, se ha apartado. Yo estoy publicando en otro foro también, y bueno, he descubierto a Lolo Morales con un espíritu burlador. Ya lo dice la Biblia, está profetizado que algunos apostatarían de la fe en los últimos tiempos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea, es algo que no me extraña. Y ha habido otras personas, otros supuestos hermanos que también se han apartado, que decían que eran cristianos bíblicos y han sido engañados o por judaizantes o por otro tipo de sectas. Tenemos a Félix Jiménez, que entraba muchísimo en la sala de charlas bíblicas, aparte de otros. O sea, que eso es algo que no debe de extrañarnos. Sí, adelante, Neko.
Nada más quisiera comentar ya casi lo que iba a mencionar, lo mencionó yo el hermano Ábalos. Yo creo que más allá de... Bueno, Martín Lutero le da inicio ya por el año 1503 a lo que se llamó en aquel tiempo la Reforma. Y ahí nace el calvinismo. Hay muchas ramificaciones que se levantaron después de eso. Ya para el 1800, alrededor de 1800, se levantan casi toda o la gran mayoría de los grupos más influyentes en el área cristiana, que hasta ahora conocemos. Ahora, con respecto a lo que tú decías, Tito, con respecto a las congregaciones cristianas bíblicas, creo yo que con eso del apogeo del Internet fue que se fue incluyendo ya esta nueva terminología. Ya que, digo, tristemente, en el mundo entero las personas están cada día más ocupadas y menos tiempo se tiene para poder ir a un lugar específico a adorar. Entonces, creo yo que la alternativa de buscar, de hacerlo por Internet, no está de más. Y creo que es un medio poderoso que Dios está usando también para predicar el Evangelio en el mundo. Y nada más comentar lo que el hermano Ábalos decía, que ahora el cristianismo está fragmentado en una cantidad inmensa de ramificaciones, de personas que creen en una cosa, se dividen, otros creen en otra cosa, pero todo se resume en una sola palabra. Todos esos grupos que ustedes pueden escuchar por ahí están de una o de otra manera codependiendo de la Iglesia Católica Romana. En algún aspecto de sus creencias siempre se depende de allá, a excepción de algunos grupos que ahora se pueden ver por Internet que tratan de alguna manera de ir enfocando la fe cristiana solamente a la Biblia. Eso es algo nuevo, algo novedoso que se está viviendo en este tiempo.
Es cierto. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Neko, efectivamente. Estoy de acuerdo, totalmente. Concretamente, la denominación esta de congregaciones cristiano-bíblicas se ha utilizado desde hace pocos años a raíz de Internet, de querer estudiar más profundamente la Biblia y de formar congregaciones que sean realmente cristianas bíblicas. Que yo sepa, y no esto lo digo, no lo digo con ánimo de arrogarme yo, pues el privilegio, o sea, la fama y la gloria en absoluto. Que yo sepa, esta expresión, esta denominación de congregaciones cristianos bíblicos, cristianas bíblicas, el primero que la utilizó fuimos nosotros. O sea, yo cuando abrí nuestro foro de Gavito Grupos, así es como se denomina, congregaciones cristianos bíblicas, que yo sepa fue la primera. En esto somos pioneros. Fue el primer foro que se denominó congregaciones cristianas bíblicas, cristianos bíblicos. Antes de nosotros, yo no conozco absolutamente a ningún grupo, a ninguna iglesia que se denomina así, congregaciones cristianas bíblicas. Esa es la realidad. Yo no he conocido antes a ninguno. Y yo sepa, nosotros fuimos los primeros en adquirir esa denominación, ese nombre. Y ahora parece ser que hay bastantes cristianos, hermanos, que han adquirido la misma denominación, se llaman cristianos bíblicos.
Hablando acerca un poco de las causas o posibles causas que ha llevado a la fragmentación cristiana en este tiempo, yo pienso en lo personal, y vaya, esto no es algo que pueda sustentar con la Biblia de alguna manera directa, pero creo yo que basta con comentar lo que tú dijiste antes, que algunos apostatarían de la fe. En este tiempo la gente se ha cansado de que hayan muchos charlatanes por ahí que andan nada más viendo las iglesias como una fuente de ingresos, como un sitio donde se puede hacer millonario. Y de eso tenemos muchos ejemplos ahora. Hay muchísimos ejemplos a nuestro alrededor. En cualquier ciudad, en cualquier esquina hay sitios donde la gente, donde los pastores, donde los líderes se hacen millonarios con la fe. Ahora, la gente ha estado acostumbrada a que se le hable bonito, a escuchar temas de prosperidad, temas de que sí se puede, temas de que saca el campeón que está en ti, y ese tipo de expresiones que están ligadas a la nueva era, que únicamente lo que hace es alejar más y más de Jesús a las personas. Con el tiempo, la gente comenzó a dejar de escuchar lo que realmente es importante. Parte de eso importante es la investigación bíblica. Parte importante es temas realmente importantes como ¿existe realmente un infierno ahora? Como ¿qué pasa cuando las personas mueren, como ve, ese tipo de temas que aunque realmente no son temas que traen felicidad a la mayoría de la gente, sin embargo, son temas que tienen que ver con la salvación de la gente. Entonces, este tipo de cosas ha traído esta gran fragmentación y qué bueno que esto se ha dado, porque de no ser así, la verdad nunca se predicaría.
Muy bien, hermano Neco, totalmente de acuerdo. Así es. Nosotros, como sabéis, pues como no tenemos grandes edificios, edificios grandísimos, templos, no manejamos dinero, no somos personas ricas, no somos una congregación donde hacen espectáculos como hacen en otros sitios, pues pues por eso es que algunos pues se marchan, dicen, bueno, esto no me atrae. Y ahí se van a otros grupos donde les gusta el espectáculo, donde les gusta estar en iglesias grandes, donde son pues esos grandes edificios. Hay muchos que buscan, que lo que buscan es eso, en vez de buscar la verdad y en vez de amar la verdad, pues prefieren amar la mentira y amar solamente la apariencia, y se van a ese tipo de sectas donde lo que reina pues es la apariencia nada más. Son sectas numerosas, muy grandes y con grandes edificios. Eso es lo que les gusta a muchos.
No, quería hacer referencia, hermano, hace ratito, pasa que después empezó a tomar de diferente la charla, surgieron otros temas, pero no, era con respecto a lo que usted dijo, el hermano Lolo Morales, que le agarró un espíritu de burla, algo así. Y en Judas, en la epístola de Judas, capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente: los que os decían, en el postre tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones.
Muy bien.
Los sensuales que no tienen al espíritu.
Muy bien. Me encanta ese título, esa cita que has mencionado, porque es así, que vendrían burladores siguiendo sus propias concupiscencias. Y efectivamente, eso es lo que ha pasado con algunos, como por ejemplo con Lolo Morales. Lolo Morales es un burlador. Basta con que entréis en el foro donde yo publico y leáis pues los escritos estúpidos que Lolo Morales ha estado publicando, evidentemente bajo otro nombre, camuflándose bajo otro nick, bajo otro nombre, pero es Lolo Morales. Entonces, efectivamente, es un espíritu burlador y ahí se cumple perfectamente ese texto bíblico que acabas de leer, que acabas de citar, en este tipo de personas.
Sí, es impresionante. Yo no me imaginaba que Lolo Morales podía apostar, porque él parece hermano bastante valiente. Estaba muy aliado a la doctrina que enseña usted y aparte en los debates tenía una participación bastante sólida. Así que no, la verdad es que me quedo impactado realmente. Ojalá sí. Que a lo mejor él pueda volver a la verdadera doctrina y pueda reconocer a lo mejor sus errores.
Ojalá reconozca sus errores, reconozca que y rechace ese espíritu burlón que tiene, ese espíritu de burla. Se cree el más cómico del planeta. Entonces, cuando rechace ese espíritu de burla y vuelva en su sano juicio, pues igual Dios tendrá misericordia de él. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita.
Hermano, ¿Tito?
Sí, adelante.
¿Qué pasó con Lolo? Que yo me acuerdo que nos llevábamos todos muy bien con él, que estaba más o menos con nosotros con el tema de la doctrina. ¿Qué le pasó?
Pues que se ha apartado y yo lo considero un apóstata de la fe. Yo estoy publicando, además de tener nuestro propio foro, también yo publico personalmente en otro foro, donde, bueno, ahí entro más que nada para reírme un poco y para pasármelo bien. Y Lolo Morales también ha estado entrando y publicando, bajo otro nombre, bajo otro nick, pues diciendo todo tipo de barbaridades, de estupideces, de burlas. Y evidentemente eso no es de un hermano. O sea, Lolo Morales yo no lo considero que está bien de la cabeza, está bastante desquiciado. Y aparentemente pues parece un hermano, yo lo consideraba un fiel hermano y un amigo de verdad. Y por lo que él ha estado publicando en ese foro veo que ni era amigo de verdad ni tampoco era hermano de verdad. Que lo que él siga creyendo ahora, ¿cuáles serán sus doctrinas? Pues si te digo la verdad, no lo sé exactamente. Lo único que sé es que tiene un espíritu burlador. Es lo que ha estado publicando en ese foro, son absolutas burlas hacia mí, y estupideces, tonterías, Pero aunque lo que él siga creyendo en sus doctrinas, eso ya no lo sé. Yo no sé si seguirá creyendo lo mismo que creemos nosotros, la verdad es que no lo sé. Pero de luego que tiene un espíritu burlador, y de una persona estúpida, por supuesto que lo tiene. Doctrinalmente, ya te digo, yo no sé qué es lo que seguirá creyendo Lolo Morales. Yo no sé si seguirá creyendo lo mismo. Desde luego no entra para nada, no entra en la sala de charlas, no publica nada en el foro. Pues no sé, posiblemente pues ha dejado de creer en todo lo que creía antes, posiblemente. Si ya lo dice la Biblia, que algunos apostatarían de la fe, o sea que, pues no me extraña que haya dejado de creer en todo eso.
Sí, es una pena, la
Claro,
verdad.
claro. Pero vamos, yo eso lo tomo como gajes del oficio. Y ya hasta el propio Pablo lo dice bien clarito, porque él estuvo en relación también con falsos hermanos, esa expresión la dijo Pablo, falsos hermanos. Y en los últimos días de Pablo todos les dejaron solo, ¿eh? Lo dice él. Nadie estuvo conmigo, todos me abandonaron. O sea, había muchos que parecían amigos y hermanos y al final le abandonaron al apóstol Pablo.
Pero pues allá el hermano Tito, esperemos que pues se arrepienta porque pues no está bien la decisión que ha tomado. Yo tengo una consulta, hermano Tito, a dar su vida por el mundo. ¿Está bien traducido o hay que analizar el contexto o cómo se debe de ver ese pasaje?
A ver, ¿cuál pasaje que no te he entendido bien, hermano Eder? ¿Qué pasaje?
El pasaje donde muchos citan que Dios ha venido a dar su vida por el mundo.
Ah, sí, esperar un momentito que lo voy a leer. Hay un pasaje que lo citan mucho cuando dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. A ver, el pasaje lo voy a buscar en concreto, a ver si ahora os digo la cita. Es decir, el pasaje se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer este pasaje y lo vamos a analizar brevemente. Antes de marcharme, me tengo que ya planchar la oreja. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, que dice. Bueno, vamos a leer a partir del verso 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, es decir, está hablando por los pecados no, nuestros, de los cristianos, sino también por los de todo el mundo. Es decir, Jesús es también la propiciación por los pecados de todo el mundo. ¿Qué significa esto? ¿Que Jesús murió por todo el mundo? No, cuidado, esto no significa que Jesús dio su vida por todos los seres humanos, por todo el mundo. No significa eso. Lo que significa es que la propiciación, la sangre derramada por Cristo, puede perdonar los pecados de todo el mundo, de todos aquellos que se arrepientan. Tiene el poder de salvar y de perdonar a todo el mundo. Eso es lo que significa el texto. Pero no significa, evidentemente, que él hubiera dado su vida, que él hubiera muerto por todo el mundo. Él murió por sus discípulos, él dio su vida por sus discípulos, pero él tiene el poder de salvar a todo el mundo, a todos aquellos que se arrepientan y crean en el Evangelio. Eso es lo que indica este pasaje. Sí, si algún hermano quiere decir algo.
Completamente de acuerdo contigo, Tito. Es
Hola,
decir,
sí.
Jesús, la muerte de Jesús otorgó perdón, perdón que puede alcanzar a todo el mundo si todo el mundo se arrepiente. En ese contexto, la muerte de Jesús trajo oportunidad, oigan bien, oportunidad de salvación para todos, pero no todos la reciben. Así que la muerte de Jesús, dice Jesús que vino a morir por sus hijos, evidentemente por aquellos que lo siguen, pero
Efectivamente.
con su muerte, trajo el efecto de que su muerte puede perdonar pecados a todo aquel que se arrepiente.
Muy bien, efectivamente, estamos de acuerdo. Así es. A ver, el hermano Leo Rivero está pidiendo palabra en el chat. Adelante, Leo.
Dios amaba tanto o sea, que Dios no detestaba al pecador, sino al pecado.
A ver, ¿puedes repetir, Leo? ¿Puedes repetir todo? Porque es que se ha cortado algo.
Sí. Ah, ¿se me escucha?
Sí, ahora. Ahora.
Que usando ese pasaje de que Dios amó al mundo, hubo un católico con el que hablé que me dijo que Dios no odiaba al pecador, sino al pecado.
Ajá. Bueno, eso lo dicen también los evangélicos, ¿eh? Eso lo dicen prácticamente todos los evangélicos, no solamente los católicos. Vamos a ver, si Dios ama al pecador y Dios ama a los malvados, porque es lo que dicen muchos católicos, que Dios ama a los malvados, que Dios ama a los asesinos, que Dios ama a los violadores, que Dios ama, pues a todos aquellos que practican todo tipo de injusticia. Eso es lo que enseñan muchos. Entonces, ¿por qué dice la Biblia bien clarito en muchos pasajes que Dios aborrece a los malvados, a los que hacen el mal? Ahora en concreto no sé qué pasajes son, pero mañana, si el próximo día, si queréis, los vemos, donde dice bien claro que Dios los aborrece, no dice que los ame.
Sí, aparte presta mucha confusión y a mucho libertinaje a la hora de hablar de la sana doctrina y de ponerla en práctica.
Y además a que vosotros habréis oído muchas veces la siguiente expresión: Jesús te ama tal y como eres. ¿Verdad? Que se la habréis oído a muchos evangélicos, a muchos evangelistas.
Si la habré escuchado.
Pues la habréis escuchado mucho, si Jesús te ama tal y como eres. Es decir, si tú eres un criminal, Dios te ama y Jesús te ama tal y como eres. Eso es una de las expresiones más estúpidas y más antibíblicas y más diabólicas que se puedan decir. O sea, si vosotros leéis en el libro de los Hechos, de los apóstoles, cómo predicaban Pedro y Pablo, cómo predicaban el Evangelio, ¿vosotros leéis alguna vez que Pedro o Pablo dijeran a la gente: Jesús os ama tal y como sois, Dios os ama tal y como son ustedes, Jesús te ama tal y como eres? ¿Esa expresión la dijeron alguna vez Pedro y Pablo? Pregunto.
No.
Jamás.
Dijeron: arrepiéntanse y crean en el Evangelio y sean bautizados.
Exactamente. Jamás vas a escuchar esa expresión que la dijeran los apóstoles. Nunca. Eso es un falso Evangelio. El decir a la gente: Jesús te ama tal y como eres. Eso es una de las mayores mentiras del diablo. Eso es un falso Evangelio que predican los falsos evangelistas. O sea, tener cuidado con eso, porque la Biblia nunca dice que Jesús nos ame tal y como somos. Eso jamás lo dijeron los apóstoles. Jesús no ama a un violador, a un asesino, a un ladrón. O sea, decir a un ladrón, no. Jesús te ama tal y como eres. Porque si tú le dices a un asesino: Jesús te ama tal y como eres, ¿qué es lo que va a decir al asesino? Pues va a decir: bueno, si Jesús me ama tal y como soy, pues voy a seguir siendo un asesino, voy a seguir asesinando, voy a seguir matando. Pues como Jesús me ama tal y como soy. ¿Os dais cuenta? O sea, es una doctrina absolutamente diabólica.
Además, Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. No lo va a decir porque sí.
Claro, efectivamente, efectivamente. Y otra expresión muy falsa que utilizan los falsos evangelistas: abre tu corazón a Jesús o repite esta oración. ¿Cuándo los apóstoles dijeron a la gente: abre tu corazón a Jesús o repite esta oración? A ver, repitan esta oración y ya con eso se van a salvar. ¿Ese es el evangelio que predicaron los apóstoles? Jamás.
Hasta Jesús dijo que no usen vanas repeticiones cuando hablen con Dios.
Claro, claro. Pero lo típico que dicen siempre estos falsos evangelistas, como Billy Graham, etcétera, 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 la oración de repetir esta oración para ser salvo. Señor Jesús, soy un pecador, quiero que tú moriste por mí, amén, ahora ya soy salvo. Ese es el falso evangelio que predican millones y millones de personas.
Usan el pasaje ese que dice que Jesús llama a la puerta y el que abre, él cenará con él, y usan ese pasaje para decir que tenés que abrir tu corazón y acto seguido te dicen que repitas la oración.
Efectivamente. A ver, el caso de Lidia, cuando Pablo predica el evangelio a Lidia, que era vendedora de púrpura en la ciudad de Tiátira, a ver, ¿quién abrió? ¿Lidia abrió su corazón a Jesús o qué es lo que pasó ahí?
No, Dios le abrió el corazón. Muy porque bien. Ella prestó atención a Pablo.
Exactamente, lo dice bien claro, que el Señor abrió su corazón para que Lidia atendiera, pusiera atención a las palabras que el apóstol Pablo decía. Fue el Señor quien abrió su corazón, no fue Lidia quien abrió su corazón a Jesús.
Yo en lo personal creo que en Apocalipsis, donde está la expresión de que si hoy oís su voz, no endurezcáis en tu corazón, y donde está la expresión también que si lo dejáramos entrar, que él toca la puerta y llama, si entonces si lo dejamos entrar, él cena con nosotros. Bueno, eso hay que interpretarlo. Recuerden que en muchos lugares en la Biblia los pasajes fueron escritos con lenguaje figurado, usando figuras literarias para dar un mensaje. En este caso, Juan está escribiendo el Apocalipsis, así que el Apocalipsis es uno de los libros que está lleno de símbolos, y hay que entenderse en ese sentido cuál es, qué cosa quiso decir Juan a la hora de decir que hay que abrir el corazón para que Jesús entre a nuestra vida. Y creo yo, en lo personal, al leer ese pasaje, que cuando Juan está diciendo que hay que abrir el corazón para dejar que Jesús entre, es estar en la plena disponibilidad, arrepentido y dispuesto a obedecer
las enseñanzas de Jesús.
Gracias, gracias, hermano Neco. Además, ese pasaje del Apocalipsis no es un pasaje de evangelización, es un pasaje de comunión. Está hablando a una iglesia, está hablando de comunión, una iglesia que había alojado, desalojado, había echado a Jesús. Entonces está hablando a una iglesia de la cual esa iglesia representaría una casa en la cual está llamando a la puerta para que le dejen entrar en esa iglesia. No es un pasaje de evangelización. Y la prueba de que no es un pasaje de evangelización es que los apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, jamás utilizaron esa expresión, de abre tu corazón a Jesús. No es, repito, no es un texto, no es un pasaje de evangelización. Es un pasaje de comunión dirigido a una iglesia que había echado a Jesús de la congregación. Entonces Jesús simbólicamente está llamando a la puerta de esa congregación para que le dejen pasar. Pero no es, no es Tito, un texto de evangelización. Sí.
Tito, estoy leyendo en el chat que se está tocando el tema de Halloween. Sería bueno que expusiéramos algo respecto de eso. Yo no sé si ustedes antes ya han tocado el tema de Halloween en estas charlas, pero me gustaría hacer una pregunta y que quede eso. A lo mejor yo no sé si tienes tiempo para seguir hablando, Tito, pero yo realmente no voy a tener mucho tiempo más. Pero sí quisiera por lo menos dejar una pregunta en la mente, y es Halloween, el origen de Halloween, ¿qué tiene que ver con el cristianismo? Y si nos hacemos esa pregunta, es muy bueno ir y revisar la historia. ¿Cómo fue que surgió? ¿Cuáles fueron los sucesos históricos que determinaron el momento en que debía surgir esta, ¿cómo se llama?, esta creencia diabólica? ¿Y qué impacto está teniendo esta terrible herejía dentro del cristianismo? Porque, dicho sea de paso, hay ya iglesias en donde se está permitiendo ciertos programas especiales para esa fecha, ilustrando la muerte, ilustrando el mal, ilustrando mucho tipo, escenarios completamente diabólicos. Sería bueno que habláramos de eso.
Sí, por supuesto, pero ya, eso ya, esto podría ser en la siguiente charla bíblica que hagamos. Yo propongo que o bien tú o el hermano Rodrigo García, pues sí, por lo que veo parece que conocéis más el tema este de Halloween, pues compartiréis una charla bíblica el próximo día sobre este asunto, sobre este tema. Si os parece, o los dos, tanto tú como Rodrigo, sería bueno que entre los dos compartierais este tema con nosotros el próximo día, la siguiente charla que hagamos. ¿Qué os parece?
Sí, yo podría comentar y me gustaría cederle el lugar a alguien más que pueda dirigir la charla y yo podría ayudar con comentar nada más.
Vale, yo es que no estoy, bueno, yo puedo coger información de internet y la puedo compartir con vosotros, pero tampoco es que quiero ser yo siempre el que estoy dando las charlas, los estudios. Si algún hermano, como Rodrigo, alguien quiere que sepa más sobre el asunto de Halloween, quiere compartirlo el próximo día, pues que lo diga y lo puede hacer libremente.
Pido palabra.
Sí, adelante. Adelante, Rodrigo.
No, yo tengo un estudio interesantísimo al respecto de esta celebración de Halloween, que sea, lamentablemente se ha extendido por todo el mundo, ¿no? Y cada vez se sigue diseminando más esta herejía y está contaminando la sociedad prácticamente. Así que sería importante difundir este tema para, o sea, denunciarlo, ¿no? Y que se pueda, que se pueda sacar a la luz verdaderamente lo que implica, ¿no? Practicar este tipo de cultura, ¿no? Estar introducido en estas celebraciones satánicas, ¿no? Que son inspiradas por el mismo diablo y lamentablemente se han insertado en la sociedad.
Pues hagamos una cosa, hermano. Pues,
que, bueno, mira, sería excelente poder dar un estudio al respecto de este tema, del asunto.
Sí, o bueno, si quieres, si lo quieres dar tú, lo das tú. Sí, o si quieres me lo envías también por correo y ese estudio que tengas y yo lo comparto el próximo día en la sala. Eso como tú quieras. Como tú quieras. O lo das tú o si quieres me lo envías por correo y lo doy yo el próximo día.
Se lo envío por correo y en el caso de que yo no esté en la charla, lo da usted, si no lo doy yo,
de acuerdo.
Como usted quiera.
De acuerdo. Muy bien, pues envíamelo por correo y si veo que está bien el estudio, pues lo comparto con los hermanos el próximo día. Creo que es un tema
importante. Así que envíamelo
sí, es
cuando
un estudio
puedas.
breve.
Bien, pues me lo envías, hermano, y hablamos el próximo día. Vamos a hablar sobre este asunto, el tema del Halloween este, esta fiesta satánica que se está infiltrando pues en muchas iglesias. Vamos a hablar de este asunto el próximo día.
Hermano
Bien,
Tito,
sí.
Bueno.
me gustaría agregar a esos, cuando presenten ese estudio, espero estar acá en la sala, me gustaría agregar la parte de cómo esta celebración se ha dividido en tres partes, la original, original de todo el ambiente pagano, cómo se originó en la parte de Europa hace cientos y cientos, si no miles de años. Cómo eso se comercializó en la actualidad y qué es, cuál es la asociación que eso tiene con el campo espiritual, de esa parte, de la parte espiritual negativa, o sea, la parte satánica, es de la que yo conozco, porque en más de una ocasión, pues yo les he dicho que yo estuve en esa parte y sé cómo funciona eso, sé qué es lo que hacen el 31 de octubre, cuáles son las tres celebraciones satánicas más importantes del año, cuándo es que ellos la hacen y para qué la hacen y cuáles son los planes que hacen en esas reuniones. Entonces, quizás a ese planteamiento que hagan históricamente de cómo surge esta celebración de Halloween, quizás ahí se le puede agregar esta parte de cómo es que interviene porque ahora aquí, por lo menos en Estados Unidos, eso es legal, donde está la central de la iglesia satánica que está en San Francisco, California, donde está la máxima representación sacerdotal de parte de ellos, y cómo es que eso se lleva a cabo a nivel mundial, dónde están los representantes a nivel mundial, la sede en el mundo. Quizás es bueno mencionar esas cosas cuando este estudio o este se lleve a cabo en esta charla. Paso por la.
Muy bien, gracias, hermano. Bueno, como esa fiesta es el día 31 de este mes, ¿no? Pues parece mejor lo hacemos la charla esta sobre Halloween el día 31, ya que es cuando es esa fiesta pagana. Pues el día 31 hablaremos sobre el asunto este del Halloween. Bien, hermano,
¿Cuántas charlas más tenemos? ¿Cuántas charlas más tenemos, hermano? Perdón, interrupción.
A ver, ¿qué cuántas tenemos? Pues espera un momento, tengo que mirarlo.
Sí.
El calendario, a ver.
24, 25 y
Dentro de ese.
26.
Vale, pues apuntad también la del día 30, la del día 31 también, apuntadla, voy a cambiar el calendario. El día 31 tendremos también charla y vamos a hablar sobre el asunto del Halloween, ya que es ese día, pues. Y el
Okay,
día.
entonces le agregaremos el día 31 al calendario de charlas.
Exactamente, añadir. Yo a lo.
¿Agregaremos el 31 también o ya
Exacto.
está registrado?
Sí, agregar el 31. Agregarlo. Y tocaremos ese asunto. Y el día de Navidad, ya sabéis, generalmente casi todos los años, cuando ha llegado pues, Nochebuena, Navidad, también hemos hablado del tema de esta fiesta, ¿no? Pagana. Y hemos hecho un estudio. Igualmente, también el día 25 de diciembre, próximo, pues vamos a tocar también el tema de la Navidad. Vamos a repetir el tema que creo que el año pasado
Muchas gracias, hermano.
también lo dimos, pues lo haremos también. Bien, pues ya nos marchamos, hermano. Yo creo que ha sido una de las mejores charlas bíblicas que hemos tenido. Y yo es que me tengo que ir, pues tengo que irme más tarde aquí en España y tengo que ir a planchar la oreja. Así que gracias por haber estado, hermanos. También a los nuevos que han estado, como el hermano Neko, que creo que es la primera vez que ha estado aquí, ha entrado en la sala de charlas. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre Nuestro, por los hermanos que han podido entrar aquí en la sala de charlas. Te pedimos, pues, como siempre, que la utilices para la edificación y la extensión de tu reino. Todas las personas que la bajen y se la escuchen, pues sean edificados en la fe y aprendan algo más, pues, de la palabra. Gracias, Señor, por que podemos reunirnos a través de esta herramienta. Te pedimos que nos protejas a cada uno de nosotros y que nos sigas llevando a toda la verdad. Gracias por el privilegio que hemos tenido de haber conocido la verdad y de poder seguir este camino, el único camino estrecho que lleva a la vida eterna. Te pedimos, Padre, que nos sigas guardando y que nos lleves al destino, a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día tendremos la siguiente reunión. Ya diré, os diré, pues ya veremos el tema que voy a compartir con vosotros. Y el día 31, pues eso, hablaremos sobre el asunto del Halloween. De modo que gracias por haber estado en la sala y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, hermanos. Que lo paséis bien.